Cope Valladolid.
Muy buenas tardes, 3 y 20 minutos, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, jornada de jueves, día 26 de febrero. Hoy hacemos el programa en el exterior, en el restaurante Pizzería Gadela, en la calle Platerías número 1, donde como siempre hemos estado fenomenalmente atendidos y donde hoy Deportes COPE va a discurrir hasta las 4 en punto con la ayuda técnica de Paula del Puerto y de Alberto Cabrejas y con estos titulares en la jornada de jueves. El Real Valladolid ha trabajado esta mañana. Después, Rubi ha comparecido en rueda de prensa. Ha pedido comprensión y casi paciencia al público, pidiendo además perdón por la irregularidad que el Real Valladolid está demostrando en el juego. Toca Zorrilla. El próximo sábado a las 6 de la tarde toca el Sporting y tocan casi 2.600 aficionados rojiblancos que se van a desplazar a nuestra ciudad para intentar que el Sporting de Gijón no sume la que sería la segunda derrota de su temporada. El Real Valladolid, por su parte, necesita la victoria ante el equipo asturiano. La solución a eso de las 7, de las 8 menos cuarto del próximo sábado en Zorrilla. Además, el comité de competición, mediante una solicitud de la Comisión Antiviolencia, podría solicitar la reducción del aforo del Benito Villamarín, el campo del Betis, por los cánticos machistas que su afición o parte de su afición ejerció en el último encuentro. El cierre de una de las gradas del Villamarín afectaría posiblemente a la visita del Real Valladolid al Estadio Verde y Blanco. Esta mañana, tanto Alvarado como Uclés han sido presentados como nuevos jugadores del Club Baloncesto Valladolid, del base Gran Canario y el ala pívot manchego llegan para intentar aportar experiencia y minutos de calidad al equipo de Porfi Fisac. Y hoy nuestros invitados, dos de los integrantes de un partido de fútbol, quizá menos ponderados, pero quizá más importantes. Hablamos de los únicos representantes que el arbitraje vallisoletano tiene en la Liga de Fútbol Profesional y que están aquí con nosotros en el restaurante Pizzería Gadela. El asistente del equipo de Undiano Mayenco, Jesús Sancada Lobato, y el árbitro de Segunda División, uno de los más jóvenes, no, el más joven de la categoría profesional, Oliver de la Fuente Ramos. 3 y 23, enseguida estamos con todos ellos. Aquí una pausa, escuchamos ahora unos consejos y en el restaurante Pizzería Gadela te esperamos en Platerías 1, donde siempre sabes que puedes contar con la mejor carta, ya sea o no, de pasta y pizza. ¡Volvemos ya!
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Última llamada del restaurante Pedro Olivar para disfrutar de las segundas jornadas del arroz. Ya sabes, este fin de semana terminan y lo hacen a lo grande con un arroz micológico con setas y hongos. Y además los entrantes, gambas de Huelva y pulpo. Y solo por 35 euros IVA incluido por persona. Además disponen, como siempre, de su famoso arroz con bogavante y está abierta la contratación de comuniones, bodas y bautizos. Reserva en el 983-309-531, restaurante Pedro Olivar en calle Marina Escobar 5.
¿La caldera de vuestra comunidad de vecinos gasta mucho?
¿Estás cansado de pagar cada mes un precio distinto por la calefacción?
Ven a vernos a la Expo Itinerante Biomasa en tu casa y encontrarás soluciones de ahorro con biomasa.
Esta semana de jueves a domingo en Acera de Recoletos, junto al Campo Grande. De 11 a 8 de la tarde, acceso gratuito.
Organizan Abebiom e IDAE. Colaboran la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Coordinación Territorial y el Ente Regional de la Energía, Junta de Castilla y León.
Bar La Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid, estrena nuevas instalaciones en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Disfruta de nuestra rica sepia a la plancha, pero sobre todo ven a probar las nuevas raciones que te van a encantar. Recuerda, Bar La Sepia, ahora en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Y te seguimos atendiendo en Hernando de Acuña, en Parque Sol y en Río Shopping.
Es 25 minutos de la tarde, jornada de jueves 23 de febrero, como te decía, jornada de Pizzería, y hoy con invitados especiales. Hoy la tertulia la presento yo, pero realmente la ha organizado quien habitualmente nos acompaña con los comentarios arbitrales en la sintonía de la cadena COPE. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Hemos comido bien hoy?
como siempre en Galaxia
Fantástica. Bueno, hoy has conseguido traer, bueno, yo creo que somos la envidia muchos de los medios, porque creo que estos tres protagonistas en la misma, el mismo día, simultáneamente, no todo el mundo tiene la forma de contar con ellos, ¿no?
Creo que es bastante, bastante complicado, pero ante todo porque lo único no de la misma, a unos amigos, unos de más años, por cuestión de edad. Pero...
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir: ¡ay, qué rico!
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sporting de Gijón. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
La Las 3:30, bueno, pues un pequeño problema técnico, nos ha tenido unos minutos ausentes. Menos mal que en estos casos, cuando algo falla, se le puede echar la culpa al árbitro. Como tengo 4 hoy en la mesa, vamos a ir repartiendo las culpas. Voy a ir presentando Oliver de la Fuente, árbitro más joven de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Perfecto, muy bien. Muy bien. Además, hemos comido fenomenal, pues fantástico.
Tienes club de fans, me han dicho.
Eso me comentan.
Tienen club de fans a las cuales hay que saludar antes de que se estropee otra vez. Si se estropea, tocamos madera. Vamos a saludar a tus compañeras. Bueno, hazlo tú, no lo voy a hacer yo.
Vale, Juan Carlos, pues nada, aprovecho a dar un saludo a mis compañeras y auxiliares y profesores de Centro Obregón. Y aparte ya aprovecho para dar las gracias por todo.
Como me vuelvas a tratar de usted, te levantas y te vas. Vale, no me vuelvas a tratar de usted. Bueno, hay que decir que estás haciendo las prácticas en el Centro de Obregón de Fundación Personas, porque tú, al margen del arbitraje, estás haciendo tu carrera, ¿no?
Por supuesto. Al
final, ¿qué estás estudiando?
Estoy estudiando un grado superior de integración social, en el que este año estoy convalidando las prácticas. Al fin y al cabo, el arbitraje es una profesión, pero no dejamos aparte nuestros estudios, que al fin y al cabo lo que vas a vivir.
Evidentemente, ¿qué es más duro? ¿Bregar con 22 tíos a 150 pulsaciones los domingos que no miden? ¿O el día a día que te está tocando vivir en Obregón?
No, yo creo que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es el deporte, algo que amas, algo que vives y que sueñas desde pequeño por hacer. Y otra parte es tu relación laboral, tu relación social, que en este caso es el trabajo de mis prácticas.
¿Qué tal se porta Puri? ¿Contigo bien?
Fenomenal.
¿Sí?
Fenomenal, bueno, de verdad.
¿Se porta bien?
Fenomenal.
Dímelo.
Sin duda.
Si la Puri se sale del sendero, me lo dices.
La verdad.
Don Jesús Zancada Lobato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Asistente del equipo de arbitraje, del equipo arbitral de Undiano Mayenco en Primera División. Además, yo creo que, bueno, orgullo del arbitraje vallisoletano, porque Juan Carlos es el único representante que tenemos en Primera División.
Sí, sí, claro, además así es, y uno de los motores también de lo que es la delegación de árbitros de Valladolid, o sea, orgullo por motivo doble.
¿Cuántos años llevas ya en el arbitraje profesional?
En el arbitraje profesional llevo nueve, y en el arbitraje, pues cuando empecé con mi primo, con mi amigo, con mi hermano Juan Carlos, que son 26 años ya en esta dilatada carrera del arbitraje de fútbol.
¿Cuántos consejos le has dado ya a Oliver? Porque eres un poco el padrino deportivo de Oliver, ¿no?
Bueno, Oliver es mi sobrino, como él dice, ¿no? La verdad es que él como persona siempre nos ha unido una gran relación, no solamente con él, sino también con su familia, con su hermano, que empezó a arbitrar antes que él. Tanto Jorge, que él, como yo, le hemos dado muchos consejos. Jorge a nivel personal y yo a nivel un poquito más íntimos en lo que es el arbitraje profundo. Y pues con su familia, que por supuesto que te voy a decir de Esperanza, su madre, que es para mí como pues eso, pues como una persona cercana de la familia, que la quiero con locura. Entonces, bueno, pues para mí no es decir Oliver, es decir la familia de la Fuente Ramos, es decir mi familia.
Por cierto, el club de fans de Oliver de la Fuente Ramos acaba de emitir un comunicado oficial diciendo que qué tal se porta Carmina, que realmente es tu tutora, ¿no? No es Puri.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues que se porta bien Carmina.
Sí, la verdad que es la persona con la que más, digamos, contacto que tengo, porque mi trabajo laboral, pues es la persona con la que más comparto las horas, y la verdad que fenomenal. No tengo nada en contra que decirla, da gusto, además me trata como su hijo pequeño.
Pues entonces no hay más que decir. Te iba a decir que si te preguntaba por el partido al día siguiente, pero ya veo que sí que lo haces, ¿no?
Sí, por supuesto, nunca se lo olvida.
Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Me veo un poquito aquí contigo en Inferior de América, pero vamos a pelear bien con esta gente, ¿vale?
A ti te pitó Oliver hace muchos años, ¿no?
Sí, hemos recordado la comida y además me quedó marcado porque fue un arbitraje buenísimo con 17 años, que perdí 4-1, pero me quedó marcado dentro del partido el arbitraje de él.
¿Ya apuntaba maneras?
Pues la verdad que sí, me sorprendió el arbitraje, por personalidad, por carácter, por, como dice Juan Carlos, que es el que me ha enseñado un poquito todo el tema de este arbitral de dirección de partido. La verdad que me sorprendió, y siempre he hablado de él, y siempre que he hablado, Oliver, pues este me arbitró a mí, Vitoria Tudela, y tengo un buen recuerdo de él, porque aunque perdí, la verdad que fue fantástico.
Y además, Juan Carlos, has decidido invitar también al presidente de la delegación provincial.
Sí, porque aparte es un amigo, como Javier Tejedor, y también de la familia, porque al final los árbitros es una gran familia. De hecho, él fue árbitro de tercera división. Además de los buenos, vamos a decirlo, por lo menos de los que me gustaban, porque era
del delegado,
¿no? Era, no, yo ya no tengo nada que ver, ningún vínculo con la federación, podría decir lo que quisiera, bueno, pero si en este caso
nunca
es verdad.
¿Sabes dónde hay una silla vacía? Nunca.
Pero no me gustan las sillas vacías, me gustan las que pongo yo. Entonces, pero bueno, Javier Tejedor sí pudo, lo que pasa que bueno, hubo un cambio del arbitraje donde se empezó a valorar a lo mejor otra serie de cosas. Él y yo posiblemente veníamos del arbitraje más antiguo, ¿verdad, Javier? Y entonces, bueno, porque ha cambiado mucho, ¿verdad?, el arbitraje. ¿Qué notas tú de diferencia que ha cambiado?
Primero, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Lo primero, estamos aquí rodeados de amigos. Bueno, ha cambiado sobre todo la formación. La formación ha cambiado muchísimo. El nivel técnico y sobre todo el nivel físico ha subido muchísimo. No es lo mismo el arbitraje de años antiguos al de este actual, al actual que tenemos ahora. Pues porque, digamos, todo evoluciona y sobre todo evoluciona el nivel de preparación, el nivel de formación y el nivel físico que he dicho antes, ese sobre todo, porque físicamente los árbitros...
Y ahora, por ejemplo, Oliver, ¿cuánto entrenáis a la semana?
No dejamos de entrenar de 6 días a la semana, estamos
seis
hablando.
6 días, Javier.
Nosotros estábamos llamados a las tertulias.
Y tú, Jesús, me imagino que igual que con Oliver, ¿no?
Bueno, pues...
Sus compañeros de entrenamiento.
Entrenamos juntos, sobre todo, pues eso, entre 5 y 6 días, dependiendo si tienes partido o no tienes partido. Si no tienes partido, 6 días de entrenamiento, y si no, pues 5 días y el partido que tienes que reservarte, porque claro, es ahí donde tienes que dar el 100% de la actividad. Cuando llegas a estas categorías profesionales tienes que dar el 100% porque es lo que te exige el encuentro.
Yo le quiero dar bolilla a Oliver porque es el futuro. No quiero decir que vosotros seáis ni dinosaurios ni seáis el pasado, pero no sé, 22 años cumplidos el pasado día 23, Acuario, 23 años, he dicho 22, 23 años cumplidos el pasado día 23. Claro, a tu edad, 23 años, estudiando, pues los chavales buscan tiempo libre, ocio, y tú, sin embargo, tus fines de semana los dedicas o bien a arbitrar fútbol base o fútbol élite, o bien seguro que a ver partidos y a observar a compañeros. ¿Cuándo decides que quieres elegir este camino, Oliver?
Bueno, el camino la verdad es que es corto por el tiempo que llevo arbitrando. Y hay un momento clave, es un momento, como ya había comentado en otras situaciones, o sea, a costa de mi hermano, ¿no? Que es ya lleva bastante tiempo arbitrando, y llega un punto en el que mi hermano, aparte de que ya había ido a ver algún partido, había ido a acompañarle, había ido situaciones que son propias del arbitraje, buenas como malas, y eso es importante para tomar esa decisión, y llega un momento en el día en el que dice, ¿y por qué no este año te apuntas? Y en ese momento es cuando me lo pienso y acudo al estamento, ¿no? A la delegación. Y en ese momento, pues bueno, al fin y al cabo los primeros años son complicados porque obviamente arbitrar a las 9 de la mañana en esta territorial que es Castilla y León es difícil, ¿no? Por el clima que hay. Pero con el paso de los años y con los compañeros, con la gente que forma este grupo, Me ilusiona y me llama la atención tan grande en el que me hace decirme si quiere algo más aquí.
¿Tú recuerdas cuál es el primer partido que te dan? ¿El primer partido en el que te vistes de árbitro?
Sí, por supuesto, es el 14 de enero de 2006, un sábado por la mañana.
Uy.
En el Emilio Morollón, en el que es un partido alevín, el San José contra el Michelin, y en el que el encuentro queda 6-2. Además, tengo una gran anécdota de varios compañeros que me van a ver, porque al fin y al cabo en esta delegación, como hablamos, es un gran grupo, y a todos aquellos que debutan van a verles unos u otros compañeros para poder apoyarles ese día, porque es un día muy, muy, muy importante, y el que toma la iniciativa como árbitro, que es justo ese gran choque que existe de cara de verlo desde fuera a estar ya en la plaza de toros, como se define, ¿no? Y ahí en ese choque, pues la primera parte, la experiencia que tengo es complicada, porque cuando me llego al descanso, es la situación difícil, Y me comenta el árbitro que me va a ver, pero bueno, si es que no has pitado nada, ni una falta ni nada, pero estás en el partido.
Oye, Jesús, defíneme sin pasión, desde el punto de vista del árbitro, a Oliver como árbitro.
Bueno, pues a Oliver como árbitro te lo defino muy fácil y muy rápido. Oliver, al principio, independientemente de que todos digan es que es muy bueno o es que es muy malo, no. Lo primero es un árbitro que empieza, y lo que sí le caracteriza a Oliver es que ha tenido fuerza para sobreponerse a los malos momentos y hacer las cosas que le indicamos que hay que hacer. Y las cosas que le indicamos que hay que hacer es dejar esto, dejar aquello y ponerse a esto y a esto otro. Quiere decirse que tienes que dejar muchas cosas que un joven o un adolescente con 18 años tiene que hacer o está haciendo la gran mayoría de la juventud, y él no lo puede hacer. Y otras cosas que hay que hacer es estudiar reglas de juego, meterse en la dinámica del arbitraje, dar clases. Como dice nuestro delegado y amigo Javi, tenemos que ahora mismo tener una familia, una gran familia que es el arbitraje, y sobre todo pues ponerte a trabajar para el arbitraje. El arbitraje, yo, como te he dicho antes, llevo 26 años y sigo trabajando como el primer día, con la misma ilusión o más. Es un arbitraje que hace unos años, desde esta delegación o desde este comité, se trató de implantar, meterte un poquito en la dinámica de ser árbitro, ¿no?, las 24 horas del día. Hay gente que no lo entiende y no lo lleva a cabo, y sin embargo Oliver lo cogió perfectamente. Supo invertir lo que es el tiempo y su espacio de vida en el arbitraje, y ahí está el éxito, claro.
Claro. ¿Cuántos chavales tenéis en la delegación ahora, Javi?
Pues yo creo que hay alrededor de 150, por ahí andará.
O sea que ya no hay los problemas, no. ¿Necesitáis árbitros colaboradores?
Ahora mismo no hay problemas de número, digámoslo así, y la competición se saca adelante y prácticamente sin árbitros colaboradores, que ha sido una figura muy importante en las épocas de vacas flacas, porque ahora vivimos las épocas buenas de número de árbitros, pero hemos vivido épocas muy malas, y esa figura yo creo que fue un total acierto por parte de la federación de implantarla, porque nos dio la posibilidad de sacar la competición y sobre todo también nos dio la posibilidad de tener árbitros, porque muchos de ellos se han quedado en la organización. Y
Amón lo sabe, porque hace años nos recibía en la emisora a Jesús y a mí, cuando íbamos a pedir árbitros hace un montón de años, que no había. Y bueno, es un trabajo que es para felicitaros, desde luego, que tengáis ese número de árbitros.
A mí de
Jesús, aunque prácticamente lo pueda saber todo, ¿no? Pero sí me gustaría transmitir, porque aparte de árbitro y tal, por supuesto, eres marido y tienes hijos, ¿no? Hijo futbolista, ¿no? El otro día es que hubo una jugada en un partido que resulta que... vamos a decirlo claramente. El árbitro pues toma una decisión y se equivoca en contra de o sea, que había hecho un posible penalti a tu hijo, que no era penalti, demás. No dicho por ti, sino por fuera. ¿Cómo se lo explica luego a un hijo, por ejemplo, que el árbitro también se equivoca? Porque a veces hay que explicárselo al resto de la gente. ¿Cómo se lo explica a un hijo?
Bueno, pues yo tengo, él sabe perfectamente que lo primero en mi vida es independientemente de la familia, ¿no? Mujer, mis hijos, que por supuesto les debo todo, ¿no? El tema de cuando eres padre y árbitro, como dice Juan Carlos. Pues bueno, pues le tienes que decir que el árbitro es humano, porque él muchas veces cuando va a despejar un balón se equivoca y falla. Pues el árbitro le puede pillar mal colocado o le puede pillar, en una posición que no es la adecuada, y puede ver una cosa que no es. El árbitro seguro, que igual que te digo que ese caso que me está comentando, yo no puedo valorarlo porque estaba en la otra parte del terreno de juego, y siempre doy el beneficio de la duda al árbitro. Claro. Pues bueno, pues
sí, pero él te dijo que no era.
Bueno, es verdad que mi hijo me dijo que no era, pero bueno, ¿qué le voy a decir? Pues que se ha podido equivocar.
¿Y tu hijo le protesta al árbitro?
No.
No.
No. O sea, hay una cosa que es educación antes que futbolista. Uh-huh. Estamos hablando de futbolista que mi hijo pues tiene 14 años, no, tiene.
Por ejemplo, Oliver y tú vais por ahí a tomar un café, una caña, y veis un partido de fútbol. Sí. Y en ese bar donde estáis, de repente un usuario del bar se acuerda de la madre del árbitro.
Bueno, en el bar de Pedro el otro día, se pueden equivocar, se pueden acordar, mismamente. Y nosotros, sobre todo, no entramos en esa valoración. O sea, es decir, puedes valorar o no valorar. Es decir, tú tienes que ser, somos árbitros, efectivamente, no puedes pegarte con todo el mundo. O sea, es decir,
Es una situación en la que nosotros, al fin y al cabo, somos árbitros y lo que tenemos que ofrecer es el respeto para ser respetados. Y no tenemos que entrar en conflictos de este caso. Al fin y al cabo, lo que se trata es de hacer nuestra valoración y ya está.
Pedro, tú como entrenador, a los jugadores, ¿qué les dices antes de un partido en relación con el árbitro que os toca en suerte cada domingo? ¿Les das alguna consigna, que se olviden de él, que no protesten? Porque claro, es lo que yo le decía antes a Oliver, son 22 tíos a 150 pulsaciones por minuto que a lo mejor se creen injustamente tratados, se creen, no claro. Digo que lo sean. ¿Cómo se intenta dirigir eso?
Pues mira, es una asignatura pendiente que tenemos todos los entrenadores y esa educación yo creo que hay que trabajarla desde muy pequeñitos. Nosotros lo intentamos hacer en nuestro equipo siempre, donde he estado dirigiendo un club, siempre lo he intentado. Y la verdad que siempre busco información para saber las características del árbitro que nos va a dirigir en ese partido, para intentar dar conceptos a los jugadores de qué tipo de árbitro es, o de colegiado, y que por lo menos, más o menos, intenten manejar el partido y ayudarle a arbitrar. Porque hay árbitros más temperamentales, otros menos, otros que, pues bueno, pues que son más valientes a la hora de sacar tarjetas, otros menos, y eso es importante saberlo. Igual que ellos trabajan los equipos cuando van a arbitrarles, pues este jugador es tal, este equipo juega así, intenta jugar, hay que favorecer que juegue. Nosotros intentamos tener información del árbitro para también favorecer que el desarrollo del partido sea correcto, ¿sabes? Bueno, aún así, siempre es difícil que el árbitro acierte, que el jugador acierte y que el jugador entienda que también él se equivoca, igual que el árbitro. Eso es difícil de implantar a gente ya en mi categoría que es aficionado, pero yo creo que eso es un trabajo desde muy pequeñito.
¿Querías decir algo, Jesús?
Sí, sobre todo enlazando un poquito con lo que ha dicho Pedro el otro día, tanto Oliver como yo fuimos a dar una pequeña charla al equipo de Pedro y yo creo que lo entendieron perfectamente. Nosotros bien sea en los partidos, hombre, sobre todo en los partidos que arbitramos o que dirigimos tanto Oliver como yo, intentamos estudiar a los equipos, los árbitros, a los equipos, a los técnicos. Los técnicos tienen que estudiar a los árbitros, claro, efectivamente. Nosotros sabemos a dónde nos vamos a lo que nos vamos a encontrar y sobre todo saber qué campo pisas, nunca mejor dicho. Y agradeciendo sobre todo el tema de lo que ha comentado Pedro con el tema de su equipo, porque creo que fue una conversación, una charla muy muy instructiva tanto para el equipo como para nosotros. El Club Laguna nos lo pidió desde el equipo técnico del Primera Provincial o al su presidente, y nosotros lo hicimos con gusto y creo que para todos fue enriquecedor. Entonces, bueno, pues es importante saber de un lado y de otro quién somos.
Por cierto, siempre se dice, ¿no?, que el árbitro como elemento muchas veces tratado de extraño, ¿no? Yo creo que muchas veces porque no nos mostramos como nos estamos mostrando hoy, ¿no? Que ante todo somos unos amantes de este juego. ¿Cuántos partidos te ves tú un fin de semana, Oliver?
La verdad que
de fútbol base, profesional,
la cifra es bastante alta, ¿no? Porque incluso, como alguna vez hemos comentado, ¿no?, que incluso me iba a ver a compañeros en un propio alevín, porque al fin y al cabo, cuando tú vas a ver a un partido, ya sea de infantil, de cadetes, tú ves un árbitro y con las maneras en las que tiene de dirigir el partido, la entrega y el trabajo en el que se muestra, incluso con una misma dirección, de un saque de banda, una forma de marcar, ya ves si hay árbitro y si hay ganas de que ese árbitro quiera mejorar.
Pero el número, por fijarlo, cinco
o seis partidos.
Eso es igual, ¿no?
Pues sí, mínimo, porque físicamente en un terreno de juego te ves tres y luego por lo que es en televisión te ves otros dos o tres mínimo, o sea que estás hablando seis.
Y el precio ya de informador ya...
Eso te lo puede decir mi mujer, los que veo, entonces...
¿Qué tiene
que llevar? Según dice que ahora estoy menos en casa que cuando arbitraba.
Fíjate, ¿no?
Pero, claro, a mí se me ocurre rápidamente, tú, Oliver, soltero.
Por supuesto.
No, por supuesto no, quién sabe.
Estamos en una edad en la que...
Estamos en la que
unas limitaciones, porque al fin y al cabo somos personas, el caso de Jesús, porque ya tiene una edad en la que tiene que...
Ya tienes una edad.
Que mantener esa seriedad, ¿no?
Ya has pisado el charco.
Al maestro, majo.
Que te va a caer. Estamos en una edad en la que tenemos muchos viajes, tenemos muchos partidos y yo creo que es un momento para aprovechar mi situación laboral y centrarnos en ese momento. Luego ya más adelante habrá oportunidad de pensar en otras cosas.
¿Pareja? ¿Tienes pareja?
Nada.
Por eso vas a ver tú a Levines. sino por las narices. Vas
que,
a ver tú
lo que quería decir, Oliver, que hay que clonar una señora como la de Jesús, y desde aquí la mando un beso,
por supuesto.
Como Ana y otro, como Monse también, la mujer de Javi, hay que clonarlas para los jóvenes árbitros que nacen. ¿No?
Perdona, que la mía es una santa que también me aguanta cada 15 días.
Bueno, que tus viajes también son tela. No sé.
Exactamente, esto de todas las partes, está claro. Hablas de ella como si la conocieras.
No, hombre, claro que la conozco, perdón.
Oye, nos quedan 10 minutos para llegar a las 3, tenemos un par de consejos que escuchar. Estamos en el restaurante Gabela, en Deportes Cope, en esta jornada de jueves, hablando, pues, de todo, con árbitros que también hablan y también tienen opiniones y tienen sentimientos, aunque haya mucha gente del mundo del fútbol que no lo crean. Una pausa, volvemos ya, pero ya es ya.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Bodega Sinforiano, vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir. Un Sinfo, por favor, de Bodega Sinforiano.
Bueno, pues son las 3:53. Por cierto, la señora de Juan Carlos Alonso, la cual no hemos mentado, también está escuchando el programa y también quiere que le mandes un saludo,
sí,
si es que quieres cenar.
Sí, pero ella no está cabrada, ella está cabrada cuando me voy a los partidos con la COPE, cuando me voy a hacer mis partidos, que todavía arbitro y demás.
Ya, bueno,
un beso desde aquí.
Un beso, cariño. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Glacy.
Bueno, estamos hablando con Jesús Zancada Lobato, estamos hablando con Oliver de la Fuente, los representantes del arbitraje vallisoletano en la Liga de Fútbol Profesional. Y yo le quiero preguntar a Javier Tejedor, delegado provincial de arbitraje, ¿por qué solo dos en Liga de Fútbol Profesional?
Pues porque este negocio es muy difícil. Hace mucho tiempo eran muchos, de Castilla y León y en concreto de Valladolid, pero es muy difícil llegar. Entonces, ten en cuenta que las comunidades autónomas son muchas y todos quieren tener árbitros en primera división. Nosotros hemos pasado años malos, o hemos pasado muchos años sin tener a la gente en el fútbol profesional hasta que llegó Jesús, pues estaba también Carlos Valles. Y lógicamente tener gente en esas categorías es fundamental para una delegación. Es fundamental para una delegación.
¿Quieres dejar de hacer los gestos? Que esto es radio.
Entonces, que llegue gente joven como Oliver al fútbol profesional para nosotros pues es un orgullo y es una forma de hacernos ver que bueno, que también el trabajo de base también se ha venido haciendo bien, porque ahí están los frutos. Esperemos que haya muchos más Oliver, aunque va a ser es complicado, la verdad.
Bueno, César San José, desde la distancia, está en otras labores ahora. Os quiere preguntar, primero, decirte a ti, Jesús, que no te pongas tan serio, que eres mucho más simpático de lo que pareces por la radio, por lo visto. A ti, Juan Carlos, darte las gracias por lo que aportas cada fin de semana a nuestras narraciones. Y a Oliver le quiere preguntar si has jugado al fútbol a nivel aficionado, en qué equipos, de qué jugabas.
Sí, Juau, la verdad que no me ha dado oportunidad mucho, porque la verdad comencé con la edad de 12, cambio a 13 años, pero por supuesto que he jugado en la edad de Alevines y Benjamines en el Juventud Rondilla.
¡Hombre! Yo también empecé ahí. Yo también empecé.
Si se nota de dónde sale la clase.
En el Atlético Castilla la Vieja.
No, yo en el Juventud Paz.
Juventud Paz,
luego que se sustituyó a.
No, sustituyó no.
Al nos, Juventud, la Castilla la Vieja ese.
Os absorbimos.
Bueno, pues nada.
De sustituir, nada. ¿De qué jugabas, Oliver?
Pues jugaba de extremo, derecho. Uh-huh. Era la posición a la que más adoptaba.
¿Y eras bueno?
La verdad que no era un jugador en la que se esperaba mucho más de poder llegar a algo. Y por uno, es uno de los motivos por los que quería seguir ligado al fútbol y doy ese cambio, ¿no?
¿Qué edades tienen el resto de tu equipo arbitral, tus asistentes y tu cuarto árbitro? Bueno, el cuarto árbitro no sé si lo designas tú, lo designa Federación.
No, la designa el partido en completo el comité de árbitros. Sí. Pero la edad en la que mis dos asistentes son el equipo que habitualmente suelen venir conmigo, uno de ellos tiene 33 años, es de Mérida. Y mi compañero de aquí de Castilla y León, 26 años.
O sea, que eres el Benjamín del equipo.
Por supuesto.
¿Y ahí cómo haces prevalecer la autoridad? Porque a lo mejor sin querer, no sé.
No, al fin y al cabo ellos saben quién es el árbitro y yo hago por ello para que así sepan quién es el que, al fin y al cabo, es el que toma las decisiones. Ellos, es cierto que me lo están poniendo fácil, pero nunca dejo de dar ese paso porque al fin y al cabo el que lidera el grupo soy yo.
Tu debut en categoría profesional es en un estadio sin público. ¿Es una anécdota que le contarás a tus nietos si algún día decides tener nietos?
Por supuesto. Al fin y al cabo es un hecho que del que nunca me voy a olvidar y del que he disfrutado y voy a intentar disfrutar lo máximo posible siempre.
¿A quién fue a quien le sacaste tu primera cartulina amarilla como profesional?
Pues si te digo la verdad, es un motivo que no lo sé.
O sea,
no,
vamos a ver.
No lo sé.
¿Sabes qué pitaste un partido de Benjamines en el Morollón un 14 de enero de 2007 y no sabes a qué jugador les mostró de tu primera cartulina profesional?
Te puedo decir el número de tarjetas que mostré, pero no sé quién es el primer jugador. Es algo que...
Para que vean los equipos que los árbitros no tenemos satisfacción sacando tarjetas a los jugadores ni a los técnicos. Nosotros nos podemos quedar con fechas de debuts. Sí, pero no con tarjetas. Nosotros, para nosotros, creo que los técnicos, dentro de la gran familia que es el fútbol, bien sean medios de comunicación, técnicos o equipos, directivos, etcétera, nosotros tenemos ahí los que son nuestros amigos, los que no son nuestros amigos, y como bien dice Oliver, nosotros no nos fijamos a quién sacamos las tarjetas.
Señor delegado, yo creo que tendrían ustedes en la próxima reunión que tengan del CTA volver a mirar lo de que los árbitros puedan o no puedan hablar en los medios de comunicación. Yo creo que se está demostrando aquí en esta tertulia que se puede hablar de muchas cosas sin necesidad de entrar en polémicas y que ellos contestan a lo que se les pregunta, ni más ni menos. Yo no sé por qué existe esa medida.
Pues aquí estamos entre amigos y bueno, estamos muy bien tratados.
Sí, pero yo tengo un mal
pronto. Pero el problema está cuando que el árbitro quiere que hable para los errores. Entonces, explicar el error.
¿Pero usted cree que está mal decir yo he visto lo que he pitado? Es que una tragedia. Se va a acabar el mundo del arbitraje.
Evidentemente el árbitro pita lo que ve. Evidentemente.
No. ¿Y por qué no puede decirlo?
No es porque no lo quiera. Eso ha habido. En épocas anteriores salían los árbitros a hacer declaraciones.
Claro. De hecho, en el reglamento de Pedro Escartín decía: siempre que os pregunte, fíjate a lo que remando, siempre que os pregunte un periodista, ser concretos en las respuestas. O sea, que ya se hablaba. Se deja de hablar posiblemente por la mala gestión que se hace de la información por cierta parte de la prensa, que no toda, por supuesto.
Evidentemente, sí.
Que nos vamos, que son las 4 en punto de la tarde. Agradecer a Oliver de la Fuente, a Jesús Zancada, a Javier Tejero, a Juan Carlos Alonso y a Pedro del Barrio. Hoy, Pedro, esta no te la cobro.
Nada, yo escuchando y fenomenal. He disfrutado un montón.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias a todos.
Oliver, Jesús, que sabéis dónde tenéis a unos amigos, ¿eh?
Muchas gracias por todo, la verdad.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias,
Javier.
Gracias, Juan Carlos.
Y al equipo del restaurante Gabela en Platerías 1 y a todo el equipo de profesores auxiliares del Centro Obregón de Ponce de Don Personas, que estarán ahora mismo ya volviendo a su quehacer, que lleváis 40 minutos sin hacer nada, guapas. Las 4, noticias. Hasta luego.
place I'd rather be.